Y la sintonía me dice que ya está José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, te dice bien la sintonía.
Al frente del espejo, para contarnos hoy la historia de una religiosa que ha dedicado 60 años a cuidar a los enfermos y que contempla su trayectoria con gratitud y alegría.
La diócesis de Barbastro Monzón va a celebrar este 12 de julio el 60 aniversario de la profesión religiosa de Sor María Cruz Erro, superiora de la comunidad de las Siervas de María de Barbastro. Ella recuerda que aquel día experimentó una alegría interior que no sabía explicar, como un enamoramiento. Después de 6 décadas de servicio, esa alegría sigue intacta y el amor es ahora más maduro. Conoció la labor de las Siervas de María, ministras de los enfermos, en el colegio que tenían en Burlada, Navarra, y enseguida se sintió atraída. Entró en el noviciado a los 16 años y profesó a los 19. Su vocación le ha llevado a varios destinos. De Burlada marchó a Sarriá, en Barcelona, donde la labor de asistencia nocturna a los enfermos, propia del carisma de estas religiosas, le costaba el sueño, pero encontró que Dios le daba fuerzas. Durante el noviciado había estudiado los rudimentos de la enfermería, pero antes de su profesión perpetua estudió ATS para poder ayudar mejor en esa circunstancia. Durante 6 años tuvo que renovar sus votos temporales y cada vez sentía una nueva atracción por Jesús y concluía: yo creo que Dios quiere que siga. Y seguía. Más tarde llegaría a la comunidad de Valencia como superiora, una tarea que en principio no le gustaba porque ella prefería asistir a los enfermos. De todas formas, ese era su camino, ya que en 2013 se trasladó a Barbastro de nuevo como superiora, una tarea en la que aún continúa. De su experiencia con los enfermos ha aprendido que desde luego es importante saber de enfermería, pero sobre todo saber acompañar en trances en los que escuchar o simplemente estar resulta también curativo. A veces cuenta que tenía la sensación de no hacer casi nada, pero recuerda a uno de esos enfermos que le decía: saber que está usted aquí me tranquiliza, me serena. Si puede venir más noches, venga, que se lo agradeceré. Y así ha aprendido que la soledad de los enfermos es tremenda. Hoy el dolor físico se puede combatir, pero el dolor íntimo es mucho más complicado y por eso necesitan compañía. A los 60 años de su profesión, contempla esta trayectoria con alegría y agradecimiento a Dios y subraya que no basta decir sí un día. Hay que estar pendiente, saber lo que Dios nos pide en cada momento, cada día. También, por ejemplo, con una persona que no te agrada y a la que puedes sonreír, hacerle bien. Eso a Dios le gusta y es a lo que tenemos que estar. Bueno, nosotros a lo que tenemos que estar de momento es al avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana. Esa es nuestra tarea y se lo vamos a contar ya con Javier González. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
El Papa ha celebrado una misa en Santa Marta a los 7 años de su visita a la isla de Lampedusa.
Al recordar aquel viaje, Francisco dice que la cultura del bienestar nos hace insensibles al grito de los otros y nos conduce a la globalización de la indiferencia. Debido a la pandemia, en la celebración solo ha participado personal de la sección de migrantes y refugiados de el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Además, hoy el Papa ha nombrado al español Jesús María Aristín vicario apostólico de Yurimaguas, en Perú.
Nacido en la localidad palentina de Santa Cecilia del Alcor, este religioso pasionista era el administrador apostólico de la diócesis desde 2016.
Esta mañana se ha celebrado la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario general Luis Argüello ha informado sobre los temas tratados, entre ellos la labor de la Iglesia durante las semanas de confinamiento, la continuidad del Congreso de Laicos y un amplio capítulo de nombramientos en los distintos secretariados de la Conferencia Episcopal. En la rueda de prensa hace un llamamiento al diálogo y la colaboración de todos los sectores sociales para salir de la crisis y anima a los creyentes a participar en la Eucaristía de forma presencial.
Y el funeral del hermano de Benedicto XVI, Georg Ratzinger, se celebra esta mañana en Ratisbona.
Georg Ratzinger falleció hace una semana, pocos días después de recibir la visita del Papa emérito. Ha sido despedido con diversos actos de homenaje a quien fuera antiguo director del coro de su catedral.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante vamos a establecer contacto con el profesor Javier Sánchez Cañizares de la Universidad de Navarra, que ha sido designado miembro de la International Society for Science and Religion. Bueno, para que ustedes lo entiendan, la Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión, una institución importante para el diálogo entre ciencia y fe, que es uno de los asuntos que siempre nos interesa seguir. Pues en un instante estamos con ello.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. Berti o falso. En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Berino, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
¿A cuál de estos dos condenados queréis poner en libertad? ¿A Jesús de Nazaret o Barrabás?
Su liberación supuso la muerte de Cristo.
¡Barrabás!
Pero la historia no terminó ahí.
Déjame dar la vida que me dio él al morir en la cruz.
Barrabás.
Deja de hacerte preguntas, Barrabás, y abre tu corazón a la fe.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Bueno, pues como les decía hace unos instantes, hemos tenido conocimiento de que ha sido designado miembro de la Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión el profesor de la Universidad de Navarra, Javier Sánchez Cañizares, que es director del grupo Ciencia, Razón y Fe de esa misma universidad y es también investigador del Instituto Cultura y Sociedad. Así que, bueno, pues con la curiosidad de saber cuál es la importancia de esta institución y cuál es ese trabajo de diálogo entre ciencia y religión que siempre nos interesa detectar y seguir, pues le hemos invitado a que participe hoy en El Espejo y aquí está con nosotros profesor Javier Sánchez Cañizares. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Qué alegría estar con vosotros.
Lo mismo digo. Bueno, lo primero, antes de hablar de esa institución internacional tan importante, vamos a hablar de lo que está más cerca, de lo que está en casa, de ese grupo Ciencia, Razón y Fe que usted dirige. ¿Cuál es su tarea, su cometido y cuál es su importancia?
Pues yo creo que es muy sencillo. En el fondo es un grupo de profesores de la universidad que pretenden dialogar sobre cuestiones en donde la ciencia y la religión tienen algo que decir, ¿no? Hay algunas cuestiones donde podríamos decir que ambas tienen una visión más o menos conjunta, porque hablan de la misma realidad. Entonces, a veces parece que podríamos pensar que unas dicen una cosa o la religión dice otra, y es bueno que nos escuchemos unos a otros y que podamos ver la complementariedad que hay entre ambas, ¿no? Entonces, que haya un grupo de profesores interesados por tener esa visión complementaria de la realidad, donde la religión y la ciencia son amigas y no están enfrentadas, pues nos parecía muy muy relevante y una contribución a la universidad y también un servicio eclesial para los que somos creyentes. Entonces, esa es la idea un poco del grupo.
Imagino que ahí hay profesores de disciplinas muy diversas, algunas más en el ámbito, diríamos, de la filosofía barra teología y otros más en el ámbito de las ciencias experimentales, podríamos decir.
Sí, la idea del grupo es que los profesores tengan como ese doble background, ese trasfondo. Por un lado, que conozcan bien la ciencia porque se han dedicado a ella, porque tienen un grado, un doctorado incluso. Y luego también que tengan ese interés por las humanidades y en especial, diría yo, por la teología, por la religión. Porque, bueno, eso te permite el aprovechar mejor ese diálogo, ¿no? El ser capaz de escucharnos, que a veces es lo más difícil, escuchar el modo de hablar, el lenguaje también específico uh-huh. que tiene cada disciplina, pero al mismo tiempo saber que tiene cosas que ofrecer a la otra.
¿Y cuál es la, digamos, la diferencia, aparte del carácter universal, que no está, digamos, radicado en una universidad como la de Navarra, sino que esto es internacional, de esta sociedad de la que usted a partir de ahora ya es miembro, Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión?
Bueno, yo lo que diría es que es muy multiconfesional, es decir, hay gente de muchas religiones, que también hay gente que tiene una perspectiva un poquito más próxima al ateísmo, al agnosticismo, y luego la verdad es que el nivel científico de los integrantes es bastante grande, ¿no? Es decir, que forman parte de ella gente pues de un nivel profesional muy muy importante. Tenía aquí algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo, el actual premio Templeton, que es Francis Collins. Pues forma parte de ella, ¿no? Bueno, pues eso da idea de que efectivamente es gente que en su vida ha pensado sobre estas cuestiones y que tiene algo que decir y tiene algo que aportar, ¿no? Para la reflexión, podríamos decir, conjunta de toda la humanidad, o para tener que ofrecer algo a toda la humanidad sobre este diálogo.
Yo creo recordar que desde que era joven siempre he oído la importancia que tiene este diálogo entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la religión, pero tengo la sensación de que todavía, con todo lo que se ha avanzado, con el impulso que los últimos papas han dado a este diálogo, por supuesto Benedicto XVI de una manera especialísima, pero también San Juan Pablo II y Francisco, aún así sigue habiendo una sordera grande, desde luego en ciertos sectores del mundo científico, y no sé si también en ciertos sectores del mundo, digamos, más pues del ámbito religioso. Usted que lo ve desde dentro y que conoce a los actores, ¿cómo lo juzga?
Estoy contigo, José Luis. Yo creo que es difícil a veces cambiar las representaciones que tenemos, pero por eso creo que hay que empezar por el diálogo, y es un poquito por donde empiezan estas sociedades, estas instituciones, nuestro grupo y, por supuesto, esta sociedad internacional. Nosotros, por ejemplo, una de las ideas que tenemos es ayudar también como a cambiar esas representaciones que podemos tener de la fe, o a veces también de la ciencia, que pueden ser un poquito simplistas o simplificadores, y darnos cuenta que la realidad es mucho más rica, a veces mucho más compleja de lo que podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de escuchar y el hecho de tener ese interés por tener una visión conjunta donde se da la complementariedad entre ciencia y religión, pues me parece que nos ayuda mucho a todos, ¿no? Pero efectivamente hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y tanto, diría yo, desde el punto de vista de la teología o la reflexión creyente, como pues de una ciencia que se hace preguntas cada vez más profundas.
Hablando de la ciencia, que en estos últimos meses se ha visto colocada, diríamos, en la cúspide, todos esperábamos de la ciencia una respuesta inmediata para resolver nuestros problemas. Nos habíamos acostumbrado, quizás indebidamente, a que la ciencia podía ser omnipotente y daba respuesta absolutamente a todo, y ahora nos encontramos con que los científicos se contradicen, con que no terminan de encontrar la respuesta, y parece que nos enfadamos también con la ciencia. Quizás haya lecciones que sacar de todo esto.
Bueno, yo una que sacaría es, creo que es malo enfadarse con la ciencia, porque es una actividad humana apasionante, y es también una de las cosas que desde nuestro grupo y me parece también desde la Sociedad de Ciencia y Religión se promueve mucho, el desde luego fomentar vocaciones de científicos y de científicos que quieran conocer cada vez mejor la naturaleza y la realidad. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que la ciencia es realizada por personas, que tenemos nuestros límites, y que a veces, bueno, como estamos viendo, la naturaleza o el universo es mucho más rico, es mucho más grande de lo que a veces podemos pensar o lograr, bueno, como coordinar, ¿no?, o resolver. Entonces, bueno, pues creo que hay que saber combinar esa ilusión por conocer cada vez mejor y al mismo tiempo ser conscientes de nuestros límites y que las cosas no van tan rápidas como a veces nos gustaría, ¿no?
Y evidentemente no pedir a cada uno lo que no puede dar. Quizás a veces estos conflictos y malentendidos entre la ciencia y la fe han sido porque le hemos pedido, a veces se le ha pedido a la fe una explicación que no le correspondía, por ejemplo, del cómo se ha generado pues la vida, o del cómo se ha realizado, ha tenido lugar la creación del mundo, y le hemos pedido también a la ciencia cosas que no puede dar, por ejemplo, el sentido último de las cosas.
Sí, es verdad. A mí, más que buscar como culpables o razones de los malentendidos, creo que también hay que saber ver oportunidades detrás de los malentendidos, y que a veces cuando un científico quiere hacer preguntas que van más allá de la ciencia, es verdad que puede extralimitarse, pero al mismo tiempo está como presentando una, bueno, es una, algunas preguntas, algunas inquietudes que están en el corazón humano. Uh-huh. Y al mismo tiempo, cuando el creyente quiere reflexionar sobre el cómo Dios actúa en el mundo o cómo, qué eficacia puede tener nuestra oración o los sacramentos, pues efectivamente está haciendo preguntas donde a lo mejor la ciencia puede decir algo, puede aportar algo. Lo que quiero decir es que siempre tenemos el riesgo de equivocarnos y de que haya malentendidos, pero una vez se purifican en una y en otra dirección, me parece que podemos avanzar en esta aventura apasionante de conocer el mundo y conocer un mundo que es creado por Dios, ¿no?
Y en este sentido, quizás también podríamos ver que, aunque cada una tiene su campo, podríamos decir, su método y su competencia, también se reclaman y se estimulan mutuamente, donde uno llega, plantea preguntas que a lo mejor tiene que entrar a la otra parte y viceversa.
Sí, a mí me gusta mucho una imagen que quizá puede servir, se la debo a un maestro mío, el profesor Cancellaniti, italiano, que habla de la casa de la ciencia, la casa de la religión, donde... Pues efectivamente la casa es distinto de lo que hay fuera, pero al mismo tiempo la casa tiene ventanas y uno puede mirar por las ventanas y darse cuenta de que, bueno, hay un paisaje o está el mar o está el océano. Entonces, bueno, desde dentro de la casa se puede ver que hay más realidad de la que engloba la casa, ¿no? Por tanto, pues me parece que es malo como refugiarse en la pura metodología y cerrar los ojos ante una realidad que, ya digo, siempre es más rica de lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no?
Y pensando en la tarea que lleva a cabo esta institución o su propio grupo de investigación, ciencia, razón y fe, ¿cuáles serían los pasos que a usted le gustaría poder ver en el próximo futuro? Yo a veces, leyendo algunas informaciones de prensa, pues en torno a las grandes preguntas que ha planteado esta pandemia, por ejemplo, y dices, todavía se sigue planteando la fe como lo irracional, como el mundo, como el ámbito de lo que no tiene nada que decir en el campo de la razón. Uno siente una cierta impotencia.
Sí, yo le diría, yo soy optimista porque me parece que hay cada vez más iniciativas en este sentido, tanto en ámbito español como, por supuesto, en ámbito anglosajón. Y creo que se va poniendo el granito de arena para que haya cada vez un diálogo más fructífero y haya un conocimiento que lleva a la, bueno, pues a la amistad y al uh-huh. y a la colaboración. A mí me parece fundamental, y nosotros en nuestro grupo estamos trabajando en ello, pues la educación en los colegios. De hecho, ahora tenemos un proyecto de ciencia y religión en colegios que poquito a poco pues se va desarrollando, precisamente para que los estudiantes, los alumnos, no tengan miedo a hacerse las grandes preguntas y desde todas las perspectivas, desde el ángulo científico, desde el ángulo religioso, el ángulo filosófico, que no tengan miedo al diálogo, que no tengan miedo, bueno, pues a ver que hay esa complementariedad y, por así decir, que no se les obligue implícitamente a tener que elegir una única visión del mundo, ¿no? O la científica o la religiosa. Entonces, bueno, pues tenemos ese reto por delante, sobre todo la educación, diría yo.
Muy importante, claro que sí. Profesor Javier Sánchez Cañizares, pues le deseamos lo mejor en este nuevo trabajo, en esta nueva posibilidad de encuentros y de diálogos de alto nivel en este gran campo del encuentro y de la amistad entre la razón y la fe, la ciencia y la religión. Así que mucho ánimo y muchísimas gracias por habernos atendido.
Ojalá que sea así. Muchísimas gracias y un placer estar con vosotros.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.